COPE Asturias.
Estar informado.
La siderurgia seguirá en Asturias con o sin ArcelorMittal. Así ha querido zanjar el ministro de Industria la preocupación y también la incertidumbre que ha generado en la comunidad el informe Draghi que firma el expresidente del Banco Central Europeo y que alerta de que fabricar acero verde no va a ser rentable. A nadie se le escapa que el acero verde es por donde pasa el futuro de Arcelor en Asturias y que es el objetivo de su plan de descarbonización, aunque no acaba de confirmar la inversión para construir una planta de RI en Gijón, que es una instalación clave para este proyecto. Bueno, pues diciendo, pero sin decir, el ministro Jordi Hereu, que hoy está en Avilés, acaba de garantizar que la actividad siderúrgica seguirá en Asturias, con ciclo integral. Escuche.
Ellos deberán tomar sus decisiones, pero nosotros también tomaremos nuestras decisiones. Sí. De manera que esto nos lleva a afianzar la actividad aquí en Asturias.
¿Ya que fuera sin Arcelor?
Bueno, hay diferentes hipótesis. En todo caso, reafirmo, el interés estratégico por la actividad. Y, por tanto, lo puede liderar Arcelor o lo puede liderar quien sea.
Sí, pero ¿quién es? ¿De quién hablamos? ¿Otra empresa? ¿El Estado? ¿Está hablando el ministro de Industria de nacionalizar Arcelor, como ha pedido estos meses Izquierda Unida? Pues nos vamos a quedar con las ganas de saberlo, porque no ha querido meterse ahí Jordi Hereu, que lo ha dejado en ya veremos. Escuchas Herrera en COPE Asturias, soy Yolanda Montero, y ahora con Grúas Roxo vamos a hablarte de la tasa de alcohol, porque los resultados de la última campaña de la Dirección General de Tráfico en Asturias son, la verdad, que preocupantes. 3 de cada 10 conductores que han sido sometidos a controles de drogas dieron positivo principalmente por consumo de cannabis, cocaína o anfetaminas. Y no hace tanto, hablamos de la segunda mitad del pasado mes de agosto. Fíjate, se realizaron 6.000 pruebas con 94 positivos en alcohol. Bien, pues para intentar buscar reducir los riesgos en la carretera, el Ministerio del Interior ha propuesto reducir la tasa máxima de alcohol permitida para conductores en 0,2 gramos por litro. Pero queremos ir un poquito más allá. Queremos saber, por ejemplo, cómo se está tomando esta medida desde la Fundación de Accidentados en Asturias. Y de ello vamos a hablar ahora, Pedro Rivero.
Así es, Yolanda. Y para hablar de este tema está con nosotros la delegada en Asturias de la Fundación Ábata de Ayuda al Accidentado, Gemma Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué le parece esta propuesta de reducir la tasa a 0,2?
Bueno, pues nosotros desde la Fundación, la verdad es que bueno, nos parece una buena medida, más que nada pues tras el análisis de la casuística de los siniestros que han tenido lugar en lo que llevamos de año, incluso en el año pasado, y vemos que bueno, la presencia de alcohol está bastante presente y con consecuencias pues irreversibles para las víctimas, con lo cual pues hay veces que entendemos que bueno, y que es una, puede sonar una medida drástica, pero igual es la única solución para que descienda el índice de siniestralidad en este sentido.
Vosotros, Gemma, desde la Fundación también proponéis que se incluya los fármacos, los medicamentos, que se tenga cuidado con eso también, ¿verdad?
Pues sí, porque vamos, por lo menos en los últimos años, sobre todo bueno, ahí después del COVID y demás, sí que hemos visto que bueno, pues igual se hace el uso pues de ciertos fármacos, sobre todo pues en temas psicológicos y demás, pues vemos que hay más uso de los mismos y en los muchos accidentes de tráfico, pues tras el análisis a veces de esos conductores y demás, pues resulta que bueno, pues que pues eran consumidores de estos fármacos que no se detecta en las pruebas que estamos hablando de alcohol ni bueno, no hay pruebas que lo detecten, y sí que es verdad que encima si lo juntamos con alcohol, pues lógicamente es una bomba de relojería al volante, y a veces ahí sí que no hay conciencia y hay fármacos que son incompatibles con la conducción. Por eso nosotros también pues abogamos un poco a la concienciación, porque bueno, en principio que para detectar ese tipo de cosas habría que hacer pruebas específicas, pero por lo menos bueno, empezar por reducir el alcohol y luego pues que la gente esté un poco más concienciada con el tema de los fármacos.
Vosotros desde la Fundación muchas veces habéis recalcado que estas medidas sancionadoras son positivas para que haya un control, pero que apostaríais también por la educación más que por esas sanciones, ¿no?
Hombre, sí, lo principal realmente es que es la educación, ¿no? Que todos tengamos una educación vial y una concienciación de que bueno, de que nuestros actos pues pueden causar daños irreversibles a terceras personas, ¿no? Eso es principal. Lo que pasa que, bueno, evidentemente, pues parece que así no hay esa concienciación y entonces tienes que tirar de armas como estas medidas drásticas que, bueno, a veces conciencian temporalmente, ¿no? Porque es como los límites de velocidad y los radar. A veces la gente, pues al final, no está concienciada, lo que pasa es que sabes dónde está el radar y ahí reduces la velocidad. Eso tampoco, por eso creemos que tampoco es la medida, ¿no? Pero también entendemos que tienen que existir estas medidas porque si no se conciencian los usuarios de la vía, pues hay que hacerlo de esta forma.
Gemma Rodríguez, delegada en Asturias de la Fundación Ábata. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Te das cuenta, ¿no? En esta charla se repite continuamente esa palabra, concienciación. Algo en lo que, o a lo que también se refiere con muchísima frecuencia, sobre todo en sus charlas, Eduardo Llanos. Te pongo en situación. Tenía 19 años el obetense Eduardo Llanos cuando en 2005 un accidente de tráfico le dejó en una silla de ruedas. Un coche se saltó un semáforo en rojo, lo atropelló y bueno, pues su vida cambió de manera radical por esa lesión de médula que es totalmente irreversible. Con él hemos hablado también, hemos querido saber qué le parece, si realmente estamos concienciados, si tenemos que cambiar el chip con eso del alcohol al volante, porque fíjate, cuando Eduardo tuvo el accidente en el año 2005, no sabemos si el conductor iba pasado de alcohol o no, porque en aquel momento no se hacían pruebas de alcoholemia. Ahora se hacen y además se quiere reducir esa tasa de alcohol. Así lo ve Eduardo. Tenemos que cambiar el chip.
El concepto tiene que ser el siguiente. No podemos pensar, voy a ver si tomo solo dos cervezas y no doy. No, quiero beber, no cojo el coche directamente. No voy a salir con el coche. Me quiero tomar una cerveza o cinco. No cojo el coche y es la mejor actitud. Si decidimos pensar que con dos cervezas puedo conducir bien, o con tres sí, o con una no, vale más no arriesgarnos. Mira, los anuncios que están poniendo últimamente la DGT son la realidad. Es decir, la mejor tasa es 0-0, porque el anuncio, no sé si lo viste, sale uno muy colocado y quiere coger el coche después de comer y le coge el colega que ha tomado menos que él y dice, ¿cómo va a ser así? Venga, que te llevo yo. Y también había tomado, y lógicamente acaban teniendo un accidente porque no va del todo atento en este caso y se suma el uno con el otro, ¿no? Entonces yo creo que es una realidad. La mejor tasa que podemos llevar todos en la conducción es 0-0.
Bueno, pues salen continuamente, ¿eh? La palabra cambiar el chip, la palabra concienciación, porque, claro, también le hemos preguntado a Eduardo, ¿qué pasa? Que cuando tomamos esa copa de alcohol de más, pues ya no somos conscientes cuando estamos al volante de que ponemos en peligro nuestra vida, pero también la vida de los demás.
Yo creo que nadie lo hace a propósito. Al final, esto es una cuestión de que tú sales a dar una vuelta, no pensabas tomar gran cosa o no pensabas tomar nada, pero al final pues cenas con sidra, luego te tomas un chupito, luego te tomas una copa porque justo a bailar un poco al pub, y cuando te das cuenta, no te parece que vayas muy mal, pero ya vas mal. ¿Y cuál es el problema? Que como has salido con el coche, pues la reacción normal y corriente es volver con tu coche, porque lo has sacado, lo tienes aparcado para irte a casa con él. ¿Cuál sería la mejor solución? Que todos cambiemos el chip y que digamos, voy a salir de fiesta. Por si acaso me apetece tomarme algo, dejo el coche en casa. Oye, ¿no ha apetecido? Pues mira, podía haberlo traído y no hubiese pasado nada. Oye, ¿sí me ha apetecido? Pues he llegado a casa sano y salvo, pero no he tenido que conducir ningún vehículo. He ido caminando, he cogido un transporte público que me ha acercado.
Bueno, pues lo mejor, lo más adecuado, ya sabes, cuando cojas el coche, nada de alcohol. Así no corres peligro. Tú no corres en peligro los demás si nosotros no tenemos que contar esas noticias que tampoco nos gustan con fallecidos en accidentes de tráfico.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En un suspiro alcanzamos las 12:30. Claro que sí. Seguimos cantándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.